Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos el último programa de la temporada 16-17 de Tiempo de Español, que coincide con el 3797, es decir, que el año que viene, si no pasa nada, llegaremos al programa 4000, cumpliremos 25 años de las transmisiones de Tiempo de Español y espero que el año que viene sea un poquito mejor que esta temporada a nivel deportivo, sin decir que este año ha sido un año malo. En este último programa vamos a intentar resumir un poquito lo que ha sido la temporada 16-17 desde que lo dejamos un 30 de junio del año pasado y empezamos también la pretemporada. Recuerden que volveremos el 17 de julio, no sé si volando, aquí, en el aeropuerto, ni idea, porque en estos momentos no les puedo decir dónde estaré el 17 de julio. ¿Que habrá programa? Seguro. Hombre, a lo mejor empezamos el 14, el viernes, para centrarnos un poquito más, pero no lo sé. Repito que al principio la idea es el 17 de julio, lunes, empezar la pretemporada, pero ya saben que ese día el equipo, y si no pasa nada, como dice mi amigo Jorge Larena, si el destino lo permite, el 17 yo también estaré volando hacia Indonesia. Pero pueden haber muchos cambios. Al final se puede ir el 16, como se puede ir el 18. No les puedo decir nada más porque si lo supiera, les aseguro que les contaría perfectamente cómo va todo el tema de la pretemporada. Pero de momento sabemos lo que sabemos y es lo que les contamos. Antes de ir un poquito con lo que ha sido el resumen de un año, del primer año de la era Chen como temporada entera, quiero comentarles varias cosas de la actualidad del Real Club Deportivo Español a nivel ya más de noticia. Mariano, ¿se acuerdan ustedes de Mariano? Bueno, nosotros el 12 de junio les dijimos, Mariano no va a venir al Español. Hoy Mariano ha firmado con el Olympique de Lyon. Era muy complicado que este jugador pudiera venir al Español por un tema económico, y es lo que llevamos hablando desde hace muchísimos días, muchísimas semanas, y yo les diría que más de un mes, con todo el tema de la masa salarial, que explicamos ayer otra vez, pero lo hizo Robert Borrás, para que ninguno pensara que lo que yo les he dicho a veces, bueno, pues queda un poquito en una manía persecutoria que tengo con alguien, y de verdad que les digo que no le tengo ninguna manía a nadie. Lo único que yo quiero es lo mejor para mi club, que es el Español. Si hay que sacar las cosas negativas porque no se están haciendo bien, pues se sacan. Cuando las cosas se hacen bien, pues también se han dicho. El problema es que, desgraciadamente, este último año, si exceptuamos el tema deportivo, entendido como lo que ha sido la Liga, yo en el tema económico, a nivel macroeconomía de la situación del club, con el tema Hacienda, UTE, etcétera, etcétera, yo ahí creo que no tengo la suficiente información para decirles si se está haciendo muy bien, bien, regular. Creo que por lo que sabemos se está haciendo bien, porque el equipo ha bajado, o el club ha bajado la deuda neta. Y el tema social, pues ya saben que es, desgraciadamente, un auténtico desastre. Desde el año pasado, desde mayo del año pasado, cuando se empezó a hablar ya del famoso asunto de la curva y de la grada famosa 1900. Pero bueno, de todo esto iremos comentando, porque quiero separar lo que es el tema deportivo, el tema social y el tema económico. Y además nos acompañará Pedro Ruiz, que ha sido, pues, a lo largo de toda la temporada, una de las personas que ha estado con nosotros comentando los partidos. Y más temas del primer equipo. Ya saben que es 30 de junio. Hoy, teóricamente, acababa el plazo para saber qué va a pasar con Pau. Si el Tottenham decide pagar algo o no decide pagar nada, y Pau, a partir de las 12 de la noche y un minuto, ya es nuevamente jugador del Real Club Deportivo Español, previo pago del Tottenham de 500.000 euros. Y ya tenemos otro partido más de pretemporada que se va a disputar el 2 de agosto contra el Twente en Holanda. No en la ciudad donde juega el Twente, sino en una localidad cercana a la frontera con Alemania, porque recuerden que el Español está en Herzlake, que es una ciudad que está en Alta Sajonia, en Alemania. Por lo tanto, en principio, la pretemporada queda. El equipo está convocado para el 10 de junio, perdón, para el 10 de julio. No sé si alguno de los jugadores del primer equipo tendrán que marcharse con los del filial para jugar el partido amistoso contra la selección sub-19 de Indonesia. Alguno tendrá que ir. Hoy, por ejemplo, ya vuelven a pertenecer, bueno, hoy no, mañana, vuelven a pertenecer al Español Jordán, Robert Correa, Jairo Dalmau. Estos jugadores que estaban cedidos, y Paco Montañés, que no se me olvide, ya son nuevamente jugadores del Español, así que habrá que tomar una decisión por qué se hace con ellos. En principio ninguno va a seguir. Yo dejo en interrogante un poquito el tema Jordán, pero habrá que ver. El 17 de julio el primer equipo, el grueso del primer equipo, viaja a Yakarta. El 19 de julio se juega frente al Persilla en Yakarta. El 20 de julio se vuelve. Se vuelve el 20, se llega aquí el 21, 22, 23, teóricamente fiesta. El 28 se viaja a Suiza, a Winterthur, para jugar contra el Borussia de Dortmund. Se vuelve a Barcelona, del 31 de julio al 6 de agosto hay un stage en Alemania donde se juegan dos partidos, el día 2 frente al Twente y el 6 frente al Hamburgo. Se vuelve a Barcelona, el 10 se viaja a Nápoles para jugar el último partido amistoso contra el Nápoles. Yo no descarto, en principio, que el 25-26 pudiera haber un amistoso, pero ante un equipo de aquí, de Cataluña. Apunten el Olot. Apunten. Solo como referencia, pero que no es oficial ni nada, ¿eh? Y luego, después del día 11, porque el equipo juega en Nápoles, en San Paolo el día 10, el 11 se vuelve a Barcelona. Yo creo que dependerá de si jugamos viernes, sábado o domingo para hacer otro amistoso. Está claro que no es lo mismo jugar el viernes que jugar el domingo. O el lunes, porque todo puede pasar. El sorteo es el día 20. Yo creo que el primer partido lo vamos a jugar en casa. El Español va a pedir jugar el primer partido en casa y además hay un condicionante que creo que lo hace más real. El Girona va a pedir jugar fuera porque no tiene el campo bien para ganar una semana más. El Girona va a jugar cuando juegue el Barcelona. Es decir, el Girona jugará en casa, el Barcelona en casa, el Español fuera. Si el Girona pide jugar fuera y nosotros hemos pedido jugar en casa, el Barcelona, el primer partido, por lógica, lo jugaría fuera. Claro, nosotros si jugamos en casa, el Barcelona jugará fuera. Y como irán Barcelona y Girona juntos, creo que está bastante claro que el Español, el primer partido de Liga, lo va a jugar en casa. Estamos hablando de hoy, 30 de junio. Que luego el Barcelona puede decir, no, nosotros queremos jugar en casa. Entonces, ¿qué pasa? No pueden colocar al Girona y al Español juntos. Lo que está claro es que nosotros no podemos poner al Español y al Barcelona juntos. Los dos en casa y los dos fuera. No. Repito que yo creo que cuando jugaba el Atlético de Madrid con el Rayo, etcétera, etcétera. Bueno, claro, en Madrid ahora hay cuatro equipos. Leganés, Getafe, Rayo y Atlético. Es un poco distinto ahora. Pero Madrid y Atlético no coinciden. Por lo tanto, Barcelona y Español no coinciden y sí que coincidiría Girona con Barcelona. Pero eso es, repito, una suposición, un pensamiento en voz alta, pensando, repito, que el Español va a pedir jugar el primer partido en casa y el Girona lo va a pedir jugar fuera. Y lo va a pedir jugar fuera, entre otras cosas, porque el campo está en obras y si puede ganar una semana mucho mejor. Por ejemplo, el Atlético de Madrid ha pedido jugar los dos primeros partidos fuera de casa. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que el Madrid, los dos primeros partidos de Liga, los va a jugar en casa. Ya saben que normalmente siempre coinciden que hay un equipo que juega dos partidos seguidos en casa y la segunda vuelta son fuera o viceversa. Siempre más o menos coincide. Pero claro, es extraño que sea en la primera vuelta. Pero se puede dar el caso por el tema del campo del Atlético de Madrid. Vamos a esperar el sorteo del día 20 y a partir de ahí veremos qué ocurre. Les adelanto también que el día 23 de diciembre habrá liga, pero no van a jugar todos el 23, solo jugarán algunos. La gran mayoría jugarán el 22 y nosotros, o el que corresponda, el 23, que es, creo que el 23 es sábado, porque el 24 es Nochebuena, por lo tanto Nochebuena no se juega. Va a ser largo, porque fíjense ustedes, 23 viernes tenemos programa, si jugamos el, perdón, 22 viernes programa, 23 si jugamos habrá partido, 24 domingo, 25 Navidad lunes y 26 San Esteban martes, es decir, que serán pues 3 o 4 días de fiesta, dependerá un poquito de lo que nos coincida con el calendario. Pero repito que hasta el día 20, que no sé si estaremos volando o estaremos en Yakarta o estaremos en Barcelona ya. Y por último, no hay más novedades, de verdad, en el tema de altas ni bajas. Yo creo que a partir del lunes se va a mover un poquito más, pero a fecha de hoy me voy a ir del programa de esta temporada 16-17 de Tiempo de Español con un sabor de mayor preocupación de la que yo esperaba. Creía, y yo creo que todos confiábamos, que al 30 de junio no estaría, por supuesto, la plantilla. Pero es que yo recuerdo palabras del entrenador, del consejero delegado, diciendo que ellos tenían la ilusión de que el día 10 estuviera todo solucionado. Y es que no hay nada solucionado, ni el 10% solucionado. Quedan muchísimas cosas. Es verdad que quedan 60 días o 61 días para que acabe el mercado de fichajes, que acaba el 31 de agosto. La Liga, ya saben que empieza el 18, el 19 o el 20. Pero se nos están yendo jugadores. Ya se nos fue Vanega, hoy Mariano, pero todo se ha ido por un asunto económico. Yo a veces tengo la sensación de que a lo mejor no sé si sabemos negociar o no sabemos negociar. O quien negocia no lo hace bien. Por ejemplo, hoy Tello lo ha fichado el Betis por 4 millones. Cuando el Barcelona estaba pidiendo no sé cuánto dinero. A ver, tampoco sé de dónde saca el Betis tanto dinero, ¿eh? Porque 7, 8 por Camarasa, 4 por Tello. Por Sergio León también pagó, creo que fueron 2, 3 millones. Debe tener un saco allí el Betis tremendo. O no tenía la masa salarial cumplida, o el aumento ha sido brutal. Porque el nuestro ha sido de 6 millones. Comparado con el año pasado, de 6 millones. Pero claro, 6 millones que están ya comprometidos. No tenemos ese margen de maniobra que tienen otros equipos. Y lo hemos explicado de verdad muchísimas veces. Ya sé que para algunos suena un poco cansino, pero si no hablamos de este tema, no podemos explicarles y no podemos justificar el porqué la situación en estos momentos de stand-by en la que está metido el club. Antes de fichar, hay que vender. Y nos está costando vender. Yo veo hasta equipos de segunda división que están fichando. Todo, se está empezando a mover un poquito todo, pero nosotros no. Ojalá, de verdad, el 17 de julio, cuando volvamos, tengamos ya alguna novedad importante. Y cuando digo importante, digo importante. No digo que Paco Montañés se ha ido al Sporting de Gijón o que a Robert Correa le hemos rescindido el contrato. No, me refiero ventas, que ya lo de Roberto esté hecho. Porque el Málaga, por ejemplo, ha fichado a dos jugadores, pero libres, que son el central del Niza, creo que se llama Boise, o Boise, no sé la pronunciación, y Adrián, el hijo de Mitchell, que se va nuevamente con su padre. El resto, es que bueno, solo han fichado eso, pero es que, por ejemplo, lo que decíamos del Betis, el Betis ha fichado a tres jugadores ya, y se ha gastado 11, 14, 15 millones en tres jugadores. Claro, he de suponer que tienen vendido a Ceballos. Y por lo tanto, como la cláusula de Ceballos creo que es de 15 millones, es importante para un equipo como el Betis. Bueno, recuerden lo que les he dicho al principio. Mariano se ha ido al Olympique de Lyon. Aunque alguno no se lo creía y me dijo de todo. Y lo he vuelto a poner. He hecho un retweet de la noticia que sacamos el 12 de junio, por si alguno no se acordaba. Porque yo puse que Mariano no iba a venir al Español el 12 de junio. Y hubo mucho jijiji, jajaja. Que me han dicho que va a venir porque quiere venir, porque su familia, que si los amigos. De vez en cuando fíense de lo que les digo. Aunque sea poco, fíense. De verdad, fíense. Vamos a hacer un resumen, ya que está con nosotros también Pedro Ruiz, de lo que ha sido desde junio-julio de la temporada pasada. Porque es interesante valorar todo lo sucedido hasta el 30 de junio de hoy. Vamos a ir desde que empezó, bueno, desde el 1 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017. Han pasado muchísimas cosas, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social y a nivel organizativo del Real Club Deportivo Español. Para acabar, tema Diego Reyes. Ya sé que vuelve a ser muy cansino. Miren, el Español va a esperar. Pero mientras espera, el Español va a intentar fichar a un central. El central, si no se tuerce, será Jordi Amat. Si no se tuerce. A mí me parece que es un buen fichaje, pero nos hace falta Diego Reyes. A mí me dicen que tenemos como centrales David López, Diego Reyes, Amat y luego la recuperación de Duarte, tenemos mejores centrales que el año pasado. Eso es cierto. Me sabrá mal un poco por Lluís, pero Lluís lo va a tener complicado. Va a ser como el... Será el tercer central, en principio, si viene Amat antes. Y el cuarto si viene Reyes. Y el quinto cuando esté recuperado Duarte. Pero es importante que Lluís coja la confianza suficiente para que la próxima temporada pueda estar. Y lo podamos tener de central. No de primero, pero sí tener un jugador que en un futuro pueda llegar a ser titular. Con mucha paciencia, por supuesto. Lluís tiene 20 años ahora. La vuelta de Amat, repito, a mí me parece que es una muy buena alternativa. Pero vamos a ver las negociaciones que se llevan con el Swansea. Claro, el jugador quiere volver, el jugador quiere estar aquí. Pero no todo es tan fácil. Podríamos llegar a un acuerdo con el Swansea, le damos a Hernán Pérez con dinero y que vuelva Amat. Pero claro, el tema de los ingleses es que allí no hay cláusula. Allí negocias. Si te quieren pedir 5, te piden 5. Si te quieren pedir 10, te piden 10. Si te quieren pedir 50, te piden 50. O 100, como pidió el Tottenham por Bale y el Madrid lo pagó. Allí es todo un poco alocado en ese sentido. No sé lo que está cobrando Jordi Amat allí, también he de reconocerlo. Amat lleva muchos años en el Swansea, por lo tanto, mal no debe estar cobrando allí. Bueno, no es de los equipos que más pagan, pero no creo que sea un... Aparte que allí creo, pagan por, se les paga por semana, no al mes. En Inglaterra se paga por semana. Claro, aquellos Gales, no sé si en Gales lo hacen diferente, pero es totalmente distinto a lo que se hace aquí en la Liga Española, o en Italia, o en Alemania, o en Francia. Ahí cuando dices, no, son tanto por 100.000 libras a la semana. Son 100.000 libras a la semana. 400.000 libras al mes, pero se paga allí a la semana. Bueno, pues ya lo saben. Si no ocurre nada, pero ya saben que yo en estos momentos no puedo decir nada más, porque a lo mejor hay un compromiso con Amat y resulta que dependemos de si se va esto o se va el otro. Igual que el tema Ristich, que el Ristich teóricamente hoy acababa el acuerdo que teníamos con el jugador. Hasta las 12 de la noche hay tiempo de todo. Ayer lo expliqué. El jugador no quiere ir a Rusia. No quiere ir, pero tampoco se quiere quedar en Estrella Roja. Y si el español, él quiere venir aquí, pero si el español le dice que no, porque al final Didac va a venir, el chaval va a decir, oye, pues, bueno, pues me voy. Pero él no quiere ir a Rusia, porque un chaval de 21 años en Rusia, ¿qué quieren que les diga? No es lo mismo jugar la Liga Española que la Liga Rusa. Está clarísimo. Y él tenía la ilusión de jugar en el español. Pero claro, luego Quique no lo veía muy claro. Y al no verlo tan claro, todo se enfrió. Y ve más claro Quique lo de Didac. Pero claro, el español no va a ir al TAS. No quiere complicaciones el español con este tema. Porque al español le dicen el representante de Didac y los abogados de Didac, todo es ok. Acaba contrato el 30 de junio. Bueno, pues veremos mañana, 1 de julio, qué es lo que pasa. Porque el jugador no está entrenando con el AEK. Está clarísimo. Y por lo tanto, a él le da... Él dice que él ya no pertenece al equipo griego desde mañana. Hasta hoy sí, porque su contrato acababa el 30 de junio. Parecen tonterías, pero hay veces que tú no puedes presentar a un jugador, como el tema es distinto, el tema Sergio, que la semana que viene se va a presentar a Sergio. En este caso es por un tema fiscal, porque tenía que estar 183 días en Qatar. Una vez cumplidos esos 183 días, que significa que todo lo que va a cobrar no lo va a declarar, porque allí lo que ha cobrado es libre de impuestos. A partir del 1 de julio sí que tendrá que declarar aquí. Pero hasta el 1 de julio no. Si les hubiera venido antes, por ejemplo, viene el 20 de junio, pringa. Ahí está Montoro para pringarlo. Y por lo tanto se ha tenido que esperar por lo menos hasta el 3-4 de julio, que será lunes, martes o miércoles de la semana que viene. Por eso les digo que yo creo que la semana que viene va a haber movimientos en todo esto. Movimientos que ya a lo mejor ya se conocen, como es el tema Sergio, el tema Didac. De los... Eso es un móvil que suena. De los nuevos, no lo sé. Ya, sí, aunque no esté en el programa, les iré informando a través de Twitter de novedades que yo pueda saber. Si puedo, si no, pues ya saben, hay otros programas, hay otras eminencias en las redes sociales que lo saben todo y que están perfectamente enterados. Las 7:25 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos lo que ha sido tiempo de español este año, aunque sobre todo valorando y analizando lo que ha sido la temporada del español desde el 1 de julio del año 16 hasta el 30 de junio, que es hoy cuando ponemos el punto y final a la 24ª temporada de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la madre. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Siete 27, nos vamos a tomar una estrella a la salud de todos los oyentes, a la salud de todos aquellos que, aunque haya sido un segundo a lo largo de esta temporada, han escuchado Tiempo de Español. Y un recuerdo a mi amigo el del tabaco, que ayer lo conocimos, al famoso Mari Carmen, ¿dónde está el tabaco? Que yo creo que ha sido la fase más famosa de todo Tiempo de Español esta temporada. Es para escribir un libro de los 25 años. También agradecer, por supuesto, a todos los oyentes que se han ido incorporando y que han ido llamando por primera vez. Ayer, de las 6 llamadas que pudimos pasar, 3 eran nuevas. Por lo tanto, para mí es todo un éxito el hecho de que vayamos incrementando el número de oyentes, de los pasivos que suban un poquito más activos, y luego están los activos, que son muchos. Y también un recuerdo a todas las personas que desgraciadamente nos han dejado en Tiempo de Español a lo largo de este año. Me gustaría que no nos dejara nadie, porque la vida es bella, por supuesto. Así que a la salud de todos los oyentes, a la salud de los 3.797 programas que llevamos, que el año que viene cumpliremos 25 años, si el destino lo permite, haremos un 25 horas en Tiempo de Español. Será en marzo, abril o mayo, dependerá del equipo. Si vamos a Europa, no vamos a Europa, no estaría nada mal hacer un 25 horas el día que el equipo se está jugando ir a Europa. Y ahí nos tomaremos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y también una buena recomendación que les quiero hacer a todos aquellos que mañana quieran debatir, disfrutar. Ah, por cierto, ya lo dije, gracias Tomás, ayer ya sé que salió lo del tabaco en... estoy en una votación para el mejor gag de la radio en RACU. Gracias, siempre digo lo mismo, siempre salimos cuando pasan estas cosas, pero bueno, siempre es bueno. Y mañana, los que quieran ir a la calle Padre María Claret a disfrutar de el día... Bueno, yo creo que es donde la gente disfruta, porque la gente sale a la calle, las tiendas ponen sus paradas en la calle, etcétera, etcétera. Pues también lo va a hacer Carles Electras Pujol. Y todos aquellos que quieran dos tickets para una buena fideuá en San Antonio María Claret, en la calle Padre María Claret, van primero a Carles Electras Pujol, compran la carne que más les gusta y a partir de los 30 euros de compra, dos tickets para esa fideuá de la calle Padre Claret. Ya saben que es tiene un nombre que nunca me acuerdo, como eso, Festa al Carrer, se dice Festa al Carrer. Creo que también lo hace la calle Bailén, pero yo quiero recomendar San Antonio María Claret junto a Roger Afló, porque allí está Carles Electras Pujol y aprovechen mañana, si quieren comer gratis, van a Carceletas Puyol, compran la carne para toda la semana y por un ticket de 30 euros, a partir de 30 euros, le regalan dos fideuás, nuestro amigo Tomás de Carceletas Puyol. Y podrán disfrutar con los niños también, habrán olimpiadas infantiles, taller de circo, inflables, taller de chapa, yokdaigua, torneo de balonmano, pista americana, ¡buah! Muchísimas cosas, concurso de mascotas también y por supuesto la fideuá. Así que aprovechen, mañana los que vivan en aquella zona o quieran pasarse por aquella zona y quieran ir a Carceletas Puyol, Festa al Carrer, San Antonio María Claret con Roger de Flo. Aprovechen de verdad y visiten primero Carceletas Puyol. Pedro, buenas tardes.
Javier, buenas y últimas tardes del año. De la
una hora, nos queda una hora de programa y hasta el 17 no estamos por aquí. O el 14.
¿Te has hecho la idea ya?
Dependerá.
¿Te has hecho la idea de que...?
Sí, yo creo que necesito un poco de descanso mental. Un poquito
bien,
sí.
Te irá bien, claro.
Que un poquito sí.
Para arriba, para abajo, viaje para arriba. Imagínate cuando estemos en Europa. ¿Llegarás o no?
No lo sé. ¿Llegará el equipo este año que viene a Europa?
Esa es la gran pregunta.
Yo creo que
primero
la
pregunta hay que hacer el millón. Equipo. Primero hay que hacer el equipo.
Bueno, si hacemos un balance de todo lo que ha ido pasando a lo largo de... A ver, mira, fíjate la gente que es... He puesto lo de Mariano y ahora hay un amigo tuyo...
¿Sí? ¿Qué te pega? ¿Qué me dice? Mis amigos...
Con todas las dudas y veracidad, según tal, Gémez está en Barcelona a la una. Y me han dicho que... Pues si es verdad.
Pero si eso fue verdad.
Eso fue verdad. ¡Ay, Ezequiel!
Amigo mío.
¡Ay, Ezequiel! Que va de listillo. Que Gémez estuvo en Barcelona y que habló con el presidente.
Te la quieren meter,
sí,
pero
la quieren
no
meter,
pueden.
Pero no pueden, ¿eh? No pueden. A ver si buscáis otro, hombre, a ver si buscáis otro.
Seguid intentando.
A ver, listillos, buscar otro tuit donde la haya cagado y yo lo diré. Pero no me digáis lo de Gémez, porque si es verdad. El viernes, reunión con Michel. El sábado por la mañana, reunión con Gémez, que luego por la tarde estuvo, además, en las Ramblas.
Testigos en el aeropuerto que vieron a Paco Gémez.
Y a la hora de comer... Reunión con Quique Sánchez Flores. Esta es la historia.
Ahí empezó todo, ahí.
Ahí empezó y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Bueno, la historia de la temporada, si empezamos con el tema Quique, es muy sencillo. Quique es el predilecto del presidente Chen y también de Ramón Robert. Y a partir de ahí pasamos... de una masa salarial de 30 millones a 43, 44 millones o 45. Tampoco vamos a poner, especificar si son 43, 44 o 45. Yo creo, y es una cosa que he dicho a lo largo de toda la temporada, hubo una muy mala planificación por discrepancias entre el área deportiva encabezada por Ángel Gómez con el entrenador y con el negociador Ramón Robert. Esta es un poco el titular que podemos
y que a día
decirlo.
De hoy lo estamos pagando. Lo estamos pagando lo del año pasado. Y es, entre comillas, digo lo de estáis, pero estáis cargando en excesivo que la tiene Ramón Robert cuando para mí gran parte de culpa la tiene el entrenador.
Sí, pero hay una parte que yo no... No, hay una parte que yo no sé, Pedro.
Y te digo cuál es.
Quique sabe perfectamente lo que iba a cobrar cada jugador. Lo que se le iba a pagar a cada jugador.
Puede ser que no.
Claro,
puede
porque
ser que
si,
no, claro.
Si Quique sabía perfectamente.
Quique pide. Quique
claro.
Pide, ¿eh? Quiero este jugador.
Ángel Gómez dice que no puede ser. Y entonces Quique se lo pide a Ramón Robert. Y Ramón Robert dice que sí. Y a partir de ahí, Ángel Gómez queda desacreditado en muchísimos casos. Por ejemplo, en el tema de Michelis. Que tiene que asumirlo.
Por ejemplo, Álvaro Vázquez.
Que se fue ya él más sangrante el último día.
No querer traer laterales.
Claro, entonces la historia es... Si el entrenador sabe que la masa salarial no la gastamos y que veníamos... Y además íbamos a hipotecar la de la temporada siguiente, él no puede decir, vamos a hacer un equipo ilusionante con gente que sé que quiere venir y yo doy unos nombres como son Albiol, Banega, entre otros, porque sabe que es imposible. O el mismo Mariano, es imposible.
Normal. Si es que,
es imposible.
El año pasado, claro, la gente dice, bueno, es que no está siendo como el año pasado. Pues, claro, normal. Si es que el año pasado, Javier, cada 10 días se presentaba un jugador. Y veníamos de donde veníamos. Y aquello era muy ilusionante. Y este año hay que esperar. Yo estoy en un término medio. Si quieres que te diga la verdad, estoy... No estoy ni entre los nerviosos de que ay, ni... Estoy relativamente tranquilo. Porque a partir del 1 de julio ya hay que empezar a mover.
Que mañana.
Sí. Bueno, sí, mañana.
Sí, sí. mañana.
Prácticamente sí, mañana 1 de julio.
Algún fichaje se hizo en sábado el año pasado, Creo que Leo Batistao.
Leo Batistao, uno. Y te diría que hasta Piatti, el segundo. Pero bueno, vamos a ver, porque hay muchos jugadores que se suele decir que acaban contrato el 30 de junio y a partir de ahí, pues hay que empezar a mover ficha, que estoy convencido que la van a mover. Ahora bien, todo viene un poquito del año pasado. Para mí el tema de Diego Reyes a mí me lleva de culo y un poco indignado. ¿Por qué? Si es cierto, porque yo ya...
No, es cierto.
No, un momento, déjame acabar.
Si me vas a decir lo del 31 de mayo...
No, vale. No. Si es cierto todo lo que se está diciendo ahora...
No, ¿pero qué es lo que se está diciendo?
Por ejemplo, lo de pagarlo en dos términos de 3,5 millones cada uno.
Eso está en contrato.
Si Quique...
El contrato decía que el término acababa, el plazo acababa el 31 de mayo y se podía pagar en dos plazos de 3,5. Eso es lo que dice el contrato.
Yo en los otros temas voy a esperar porque queda mucho y no... Y en el tema de Diego Reyes también. Pero si es cierto que se ha podido pagar en dos plazos de 3,5 millones, si es cierto, que es cierto esto que voy a decir, que en el Athletic de Peña Ramón Ruber dijo... que hasta el 30 de junio, cuando parece ser, y es cierto que el 30 de mayo se acababa...
31 de mayo.
31 de mayo expirado.
Para ser más exacto.
Si Quique Sánchez Flores quiere a este jugador, si Diego Reyes quiere quedarse en el Español, si te dan las facilidades para pagarlo en dos plazos, ¿por qué demonios no viene ni se ha fichado ya a Diego Reyes? A ver, que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Porque no entiendo nada. O sea, es un jugador, para mí... importante. No sé si lo ha hecho mejor David López o no, pero es un jugador importante. Y que encima lo puedes vender de aquí a 2-3 años por una cantidad importante. Ahora ya se está especulando que como le queda un año más de contrato y se le acaba el año que viene, para venir gratis. Es que Diego Reyes no va a perder el tiempo, es que cualquier equipo con mejor aspecto económico lo va a fichar. Y a mí lo que me duele es eso, que Diego Reyes podría estar ya en el Español y no lo está. Y creo que es cierto que queda mucho tiempo para hacer las cosas, pero hay, no sé, oloreo algo que no me acaba de gustar. No me acaba de gustar, Javier.
¿Tú crees que puede haber un Getafazo?
No creo. No creo, pero también te digo una cosa. Quique Sánchez Flores esperaba algo más a estas alturas de la temporada ya. Y ve que el 10 de julio no va a tener absolutamente nada.
Quique Sánchez Flores sabe perfectamente la situación que hay en estos momentos, uh-huh. Se le ha explicado y él asume que de momento no va a tener nada, de momento, porque supongo que si lo asume, él en el fondo reconoce que hay una parte de responsabilidad suya,
claro,
por lo sucedido el año pasado.
Ahí va el tema, ahí está.
Por eso él no puede hacer un Getafazo.
Claro. Porque si sabe que es parte, juez y parte de lo que pasó el año pasado. Y si la masa salarial está tan consolidada y prácticamente rellena, no como el Betis. Claro, es que en el Betis...
Ya, pero yo no sé en el Betis por qué.
Es muy sencillo, pues es muy sencillo. Porque en el Español hay muchos jugadores que están cobrando más de un kilo y en el Betis no. La mayoría de jugadores están cobrando entre 600 y 900. Entonces la masa salarial no está completa.
Pero tú me hablas de netos.
Claro.
Hay que hablar siempre de bruto.
Bueno, lo que sea.
No, hay que hablar siempre de bruto.
Vale, pero es igual. Pero tiene una masa salarial más amplia el Betis. No sé por qué. Uno de los motivos es este, el que te acabo de decir. Hay jugadores que no cobran lo que está cobrando. Es que hay muchos jugadores en el Español que están cobrando entre un kilo y dos,
el
Javier.
Betis, pero te digo que el Betis ha gastado ya casi 15 kilos en tres jugadores.
Bueno, pues mira que tres jugadores. Luego hay que demostrarlo. Nadie quiere decir que por una gran plantilla luego hay que demostrarlo. Pero también es cierto, no vamos a todo negativo del club. Es cierto que parte de la base de la temporada, o sea, de los fichajes, sino de la plantilla, la base, Diego López, Piatti, David López, Aarón, Gerard Moreno. Hay una buena base. Tres acoples.
A ver, de medio campo hacia arriba ha mejorado el equipo con la presencia de Sergio.
¿Sí?
Y luego porque el equipo está como más ensamblado, porque todos venían de una madre y un padre distinto.
Sí.
En eso estamos de acuerdo. Pero de medio campo hacia atrás, ahí es donde tenemos los problemas.
Totalmente, totalmente.
Ahora no tenemos, solo tenemos un central ahora.
Es que lo de la masa salarial el otro día me hacía gracia porque, bueno, yo estaba en Madrid, estaba escuchando el pique, entre comillas, que tenías con Esteban Foix. Es que
sí.
él te decía... Que claro, que es que yo lo que quiero es que vengan mejores jugadores, pues que Víctor Álvarez, que salva a Sevilla. Sí, pero es que para traer a esos jugadores hay que pagarles también, ¿no? Entonces, ahora mismo no puedes pagar a esos jugadores. De momento Sergio García sí que está. Pero claro, si tú quieres un nivel superior a estos dos jugadores, que por cierto, salva a Sevilla, con toda probabilidad...
¿Se va? ¿Se retira?
No.
No me digas que se retira, no. Porque ya me voy, ¿eh?
Si no pasa nada, se va fuera de España. Lo dejo ahí. Hay que traer jugadores mejores, pero eso hay que pagarlo, con lo cual ahora mismo tenemos el problema de la masa salarial. Y esto es una sensación, no información. Yo creo que el club tiene muy claro, a ver, para mí el tapón de todo esto de la masa salarial tiene un nombre, que es Felipe Caicedo.
No, tiene varios nombres.
Varios, pero el grosor mayor para mí es Felipe Caicedo. Vale, déjame acabar. El club tiene una fecha para poner punto y final a Felipe Caicedo. No te estoy diciendo que se vaya a hacer un cianazo.
31 de agosto,
no.
Será otro cianazo.
No, pues un cianazo no va a haber. Tiene un límite.
No puede ser,
y a partir de ahí,
perdona,
el club...
Pedro, es que un cianazo no puede ser.
Entonces, entre comillas, el club la caga totalmente.
Sí, claro, porque estamos hablando de que si le pagas...
No,
10.
Ah, claro.
10 brutos de 2 años.
Un desastre absoluto.
Y no has conseguido amortizar al jugador.
Pues lo que creo que va a hacer el club, lo más leve.
Una rescisión es lo peor que puede hacer el club.
Darle la carta de libertad y que se vaya gratis.
Siempre y cuando el jugador quiera. Claro. Pues,
entonces sí que hay un problema.
Claro, es que hay un problema.
Es que yo veo, leo, escucho. Vamos a ver, Felipe Caicedo quiere saber lo que pasa. Que nadie le ha dicho a Felipe Caicedo. Porque alguien en su sano juicio piensa que el entrenador o el director deportivo quiere que Felipe Caicedo siga en este club. Sí, es que hay una verdad como un templo. Un jugador que ha metido 2 goles, con otro que hubiera metido 10-12 con el sistema de Quique, que es a un gol 1-0 por partido, un tío que te mete 10 goles, este año íbamos a Europa. Este año hubiéramos ido a Europa. Pero a este jugador hay que sacárselo de encima.
A ver, a Caicedo se lo quieren sacar de encima desde el 30 de junio, 1 de julio de la temporada pasada. Y por eso viene todo el problema Caicedo.
Sí, cuando viene Quique, no cuenta.
No cuenta con él
de titular.
Y es,
le dice,
no. Y el problema es que...
Y él se enfada. Y ahí empieza todo.
Sí, Caicedo se enfada, te voy a decir cuándo. Cuando le llega el rumor de que ya se da por hecho...
Que va a ser suplente.
No. Que lo van a vender a China... Por 15 millones, porque eso fue la idea del consejero delegado, y lo hemos explicado varias veces. El consejero delegado le dice a Quique que hay 30 kilos para fichar, que es mentira. Eran 15. Y él dice 30, ¿por qué? Porque se supone que tenía una oferta por Felipe Caicedo para irse a China. Claro, por eso es la famosa historia de que Quique le dice a Ángel Gómez, quiero Albiol. Y Ángel Gómez le dice, ¿cómo que Albiol? Si Albiol vale 10 kilos. Dice, no, pero no tenemos 30. Y le dice, no, tenemos 15. Entonces Caicedo se entera de todo esto, porque esto se sabe, porque el club fue ofreciendo a Caicedo a todas partes.
Y lo sigue haciendo.
Bueno, pues claro, el jugador se cabrea. Una pretemporada penosa, lamentable. Luego pasa lo del Eibar. 2 goles en toda la temporada. Claro, no es más sencillo decirle, mira, Felipe, no te queremos. Dile a tu representante, que no sabemos quién es.
No contamos contigo.
Ahora ya sabemos quién es, que no es Paco Durán. Por favor, vamos a intentar buscar una salida. Tú te quieres ir de España, ¿Quieres irte? ¿Dónde te quieres ir? Te vamos a ayudar, te vamos a ayudar. ¿Quieres ir a Estados Unidos? Te ayudamos. ¿Quieres irte a Inglaterra? Te ayudamos.
Pero, por ejemplo, en este tema...
Pero se le ha dicho directamente,
claro,
a él...
Claro, que el club sea claro luego, cuando se le preguntan las presentaciones, porque también hay otra posibilidad que diga Caicedo, no me quiero ir.
No, ya está.
Ya está, no me quiero ir.
Pues
Felipe, vas a ser suplente, incluso Quique no cuenta contigo.
Es igual,
no
me pasearé
ir.
Con el Ferrari por Barcelona.
Claro.
Y ya está.
Claro, ¿y qué hacemos?
Pues te lo tienes que comer, porque no le puedes rescindir el contrato a un jugador que cobra 10 millones brutos en 2 años.
Pues que se explique.
Porque no puedes.
Si pasa eso, que se explique. Si es eso, que se explique. Si es B, que se explique. Si es C, que se explique. Porque claro, luego vendrán jugadores, como tú dices, que han dicho, van a venir jugadores ilusionantes, van a venir jugadores, según el consejero delegado. Si pasa eso, jugadores ilusionantes
no
pueden venir. Y no puedes luchar por Europa. Es así de sencillo. Es que cuando... Por eso tú dijiste al principio, cuando acabó la temporada, muchos te preguntan, ¿cómo vamos a quedar? Quiero ver la plantilla el 31 de agosto. Es que el 31...
Yo me voy a pronunciar antes.
¿Sí?
Sí. Yo creo que después del partido...
Bueno, en las dos últimas...
En Alemania.
Pueden haber movimientos.
Bueno, yo el año pasado, estando en Holanda, dije que íbamos a quedar entre los ocho primeros.
Cierto.
Y
¿cierto?
Este año me mojaré cuando
sí,
estemos
pero,
en Alemania.
Sí, pero porque viste a 7-8 caras nuevas. Este año no vas a ver 7-8
No, por eso.
Caras nuevas.
Pero a ver, yo quiero ver la defensa no. también.
Vamos a ver.
Bueno, tema del Betis, antes de seguir
sí.
con todo esto. Me lo ha enviado Jordi Navarro. De los 90 millones de euros de deuda inicial con los que la sociedad entró en el concurso de acreedores en el año 2010, se bajó a los 49 en el 2012. A los 46 en el 2013, a los 20 en el 2014 y a los 16 en el 2015. Teniendo en cuenta que los 14,2 millones de deuda que presentaban las cuentas son a 30 de junio. Es decir, estamos hablando de una deuda neta de solo 13 millones. Claro, tenemos una deuda neta nosotros de 120 millones. Claro, ¿por qué? Porque el Betis hizo concurso de acreedores y por lo tanto... Aquí, sálvese quien pueda.
Totalmente.
Y yo estoy convencido que además ellos cuentan con la venta segura de Ceballos.
De Ceballos, que eso le abre mucho.
Por supuesto. Bueno, pues ahí sabemos un poquito por qué el Betis tiene la, entre comillas, la suerte, bueno, sin las comillas, de poder tener una masa salarial mucho más sanidad que la nuestra. En ese sentido, y se puede gastar más dinero.
Seguimos con el 2016.
La Fiorentina anuncia que Borja Valero no está en venta.
Bueno, eso es, ese también es otro tema, un culebrón, ¿eh? Porque de la Fiorentina al Inter, del Inter a la Fiorentina, de la Fiorentina al Milan, del Milan al Inter, del Inter... No me creo nada.
Bueno, pues seguimos con el tema de la pretemporada. Bueno, más que decir, la del año pasado y todo... El asunto famoso de los fichajes que acaba pues el 31 de agosto con la llegada de Diego López después de gastarnos 3 millones en
Diego
en
López
Roberto.
Ha salido bien.
Sí, sí.
Pero claro, ha hecho el entre comillas capricho de Quique Sánchez Flores tener a un jugador reserva, un portero reserva que cobra cerca de 2 kilos.
Dos y pico
brutos. Y
que nos costó 3 millones.
3 millones y un contrato de 3 años.
Por eso el club lo tiene que vender, porque si no lo vendes,
llevamos
no amortizas.
Un mes diciendo que es inminente. Nada. Claro, es que cuando no es inminente, y yo ya, evidentemente, Roberto puede hacer lo que quiera, pero es que de verlo en las vacaciones, jiji jaja.
Llevo un mes así jiji jaja.
Me parece muy bien, claro, pero es que. Sin equipo,
yo creo que él sabe que va a ir al Málaga.
Sí.
Porque lo quiere el entrenador.
Claro.
Pero el Málaga necesita dinero y el Málaga no tiene dinero. Tiene que vender. Y de momento a Sandro no lo ha vendido.
De momento, claro. Es que. Bueno.
Luego quería vender a Camacho también, pero Camacho de momento no está vendido.
No hay. Salvo lo del Betis, tampoco hay mucho.
Tiene que quitarse a Kameni.
Totalmente.
Tiene que anunciarlo de Andrés Prieto y tampoco lo ha hecho.
Por eso ves. En ese aspecto, ¿ves? Se le da la razón al club, al Español, de que no está siendo fácil en los principios.
No, sí, yo no digo que sea fácil, pero tú no puedes vender equipo ilusionante cuando en estos momentos sabes que es imposible.
Cuando
es
no tienes
duele.
La certeza de que Felipe Caicedo se vaya, por ejemplo.
Aquí los únicos que han fichado han sido Villarreal, que ya hizo su trabajo y se ha quedado parado. Pero yo tengo un miedo con Gerard Moreno.
Sí, otro tema que no es, no se ha sido claro.
Bueno, pero bueno, aquí se ha explicado ya cómo quedó todo el tema de Gerard Moreno. Pero es que yo, lo comentábamos ayer con Robert también, qué manía de comprar el 100% de los jugadores.
Dice Vicens que eres muy negativo.
No, sí, ahora la negatividad, cuando seas realista es negativo. Bueno, pues muy bien. Luego vienen los lloros. Y que yo, ¿qué? Que no voy al campo, que estoy decepcionado, que no voy más. Muy fácil el buparlé y decir las verdades. Y cuando llega el momento, el cabreo es múltiple.
Vicens, una cosa es cierto. Luego dices que te aburres en el campo.
Campo
claro.
Y que no va, claro. Es que, y que no quiero ir.
¿Tú quieres jugadores ilusionantes? Pues hay que fichar y hay que abrir salarios y todo el rollo. Pero bueno, un saludo, Vicens.
Seguimos. La Real Sociedad ha fichado a Llorente. Son 6 millones.
Se rumorea que Rulli lo quiere. ¿Quién ha dicho? Uy, un equipo italiano, me parece. Pero pues la igual. Real tiene una base. Tiene
12 millones más por el tema de estar en la Europa League.
Exacto.
Cosa
si
que...
Si es que, ¿ves? Ahí viene todo un poco. Sí, porque siempre... No queremos jugarlos. Ya verás el viernes, cuando juguemos los viernes, cómo empezaremos a llorar. Y otra vez en viernes. No hemos jugado en lunes este año.
No,
nunca,
a mí me hace gracia cuando todo el mundo decía, no, es que es el primer año en proyecto. ¿Y quién te puede decir que el segundo año va a ser mejor?
Ahí voy yo. Esa es mi gran queja de este año. Y lo he dicho por activa y por pasiva en las retransmisiones. No se pueden regalar las temporadas. Tú no te tienes que poner un tope. Tú tienes que luchar hasta el final. Nadie te dice que el año que viene podamos ni siquiera luchar. Es que nadie te lo dice. Y lo que más duele es que cuando tuvimos ese momento
en Bilbao
para dar el zarpazo de la temporada, pusimos la peor alineación posible. Con un jugador como Víctor Álvarez, que no había jugado nada, me parece, o 20 minutos... Con el pobre Melendo, que no tiene la experiencia suficiente, y fue el mejor en la primera parte, por cierto. Con Álvaro Vázquez de delantero. Y pasó lo que pasó. Entonces, todos somos responsables un poquito. Pero luego que no vengan los lloros de que, ay, es que no viene gente al campo, que es viernes, no sé qué. Si quieres no jugar en viernes ni lunes, hay que ir a Europa.
Hay que ir a Europa, claro.
Y ya está. Y no hay más, y ya está. Ahora, la temporada en sí, ¿de dónde veníamos? Es cierto que, bueno, una temporada entre los ocho primeros está bien.
No, si tú haces un balance de quedar entre los ocho primeros...
Es una buena temporada.
¿Cómo liga?
Claro, como liga. Luego no contemos el ridículo espantoso y esperpéntico de...
Del Alcorcón. Pero sí que es cierto que como... Hombre, es que nos gastamos un dinero en fichajes.
Correcto. Y por eso claro, digo...
Tú imagínate que ahora, mira... por ejemplo, el año que viene el Betis baje a segunda con lo que ha fichado.
No, pero... En teoría, por los fichajes que está teniendo, no creo que el Betis quede por debajo de los 10 primeros. Ya es otro rival más. El Valencia de Marcelino, que por cierto Marcelino ya está un pelín nervioso, también por lo mismo, porque no puede sacarse a los cedidos.
Bueno, pero por ejemplo,
también va a estar allá
el Valencia, que pagó 25 millones por Enzo Pérez, lo ha vendido por 2,5-3
sí,
al River.
Al River, sí.
Claro, están sacando lastre.
Por eso que en todo...
Por ejemplo, Enzo Pérez es que no lo han amortizado. Claro, tú estás hablando de un jugador que te cuesta 25 millones, que tiene un sueldo importante, que te ahorras el sueldo, pero que lo has regalado. Bueno, que lo que nos va a pasar con Caicedo.
Pero en ese tema hay que decir que el club no tiene, para mí no tiene la culpa en ese aspecto. Porque cuando Chen compra los derechos de Caicedo es, entre comillas...
En el mejor momento de Caicedo.
Exacto. Estoy de acuerdo. En aquel mes, dos meses de Copa, esplendorosos, con los dos goles contra el Valencia en Copa, con aquel golazo... A la media vuelta el 1-0 del Español Sevilla de Copa. Ese mes jugamos dos partidos en casa y mete en el minuto 90 el Español 1-0. Vuelve a meter contra la Almería otro gol. O sea, mete 6-7 goles y con Sergio González, que lo sabe llevar bien porque está en el Levante, pero a partir de ahí Caicedo se acaba. Se acaba la historia. Bueno, hay un partido contra el Bilbao.
Hombre, ese
el del
partido
Bilbao,
es
que
el que nos
mucho,
da la salvación, ¿eh?
Ese partido no
que
juega
cojo
mucho.
Además él, ¿eh?
Pero bueno, ya está. Por eso digo que el club ahí, yo nunca me meteré en ese aspecto ni criticaré al club.
Yo estoy de acuerdo contigo con el tema Caicedo, no, pero sí que estoy en contra de haber comprado los derechos de Hernán Pérez.
Por ejemplo, y lo dije en su tiempo en una retransmisión, que Hernán Pérez es un jugador que tiene un partido bueno y cuatro malos, ¿vale? Que sí que es cierto que sabe defender, que tiene disciplina defensiva, pero luego, para gastarse dinero en él, pues no, a ver si tenemos
es que
suerte.
Luego el sueldo le ha subido mucho.
Claro,
¿eh?
también, es que, ¿ves? Es que todo eso va llenando la masa salarial.
Y luego el tema Leo Batistao, que también al final se supo que era una obligación comprar el 50%.
El problema es que no se aclaró bien las formas de eso del modo de pago, pero yo Leo Batistao para mí es un jugador importante, sí. Y ya te digo, tenemos...
Pero no tienes por qué pagarte 3.5. Ya. Es decir, lo tienes que hacer porque está en contrato.
Sí.
Pero tú no puedes negociar un contrato diciendo, bueno, pues yo el año que viene te pago 3.5. ¿Pero por qué?
Por eso dejabas al aire el otro día, pues eso, que si Ramón Robert era la persona indicada para negociar. Claro, es que ves este tipo de cosas, ves lo de Diego Reyes, te dicen una
Gerard Moreno, en su momento, claro. Pero no es suyo, de Ramón Robert no es de Gerard Moreno,
no es
de Collet.
Sí, sí. ¿Qué pasa? Claro, son cositas que no cuadran, pero bueno, vamos a ser optimistas porque no estamos a 10 de agosto, estamos a 30 de junio, mañana 1 de julio, y el mes de julio es muy clave para... Al menos hay que traer una de esas tres piezas del once inicial, al menos una tiene
prioridad,
que venir.
Prioridad es un central.
Sí, sí.
Prioridad es un central.
Claro, pero ¿por qué ahora se aparca Diego Reyes? A ver, ¿tú por qué crees
que se aparca? La sensación es que como no podemos pagar...
Cuidado que al final sí que hay penalización, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Bueno.
Son 300.000 euros de penalización. Mira,
como tengamos que pagar 300.000 euros por Diego Reyes, es el mayor ridículo de la historia. Sí, presuntamente, la historia es que el 31 de mayo. ¿Qué más te da un día?
No, es que la fecha es clave siempre.
La fecha es clave, bueno. Si el 31 de mayo vencía el plazo, y se nos dijo el 30 de junio, y se ha podido pagar en dos plazos.
A ver, yo la pregunta es la siguiente. Si tú sabes, porque claro, si el consejero delegado no sabía que era 31 de mayo, es muy grave.
Pues te digo que...
Y si lo sabía y decía que era el 30 de junio,
igual de grave.
Pero yo, como responsable del área deportiva, porque claro, ahora Pere Arnau se ha tenido que mirar todos los contratos. Porque claro, después de lo que ha pasado... La historia es la siguiente. ¿Qué es prioritario para mí? Estamos hablando de en el mes marzo-abril, Diego Reyes. Sé que el 31 de mayo y el entrenador está diciendo constantemente que prioridad los Diegos.
Y aunque fuera el 30
de junio... No, escúchame. Y te voy a decir por qué. ¿Cuándo se compra el 100% de Hernán Pérez?
¿Marzo-abril?
¿Por qué compras el 100% de Hernán Pérez cuando el entrenador no quiere a Hernán Pérez?
Es que ahí el entrenador ya tendría que estar un poco molesto, ¿no? Porque, oye, estás comprando a un jugador que a mí tampoco es de mi agrado y que no voy a contar con él.
¿Era una obligación?
Ninguna.
¿El 100% de Hernán Pérez?
Ninguna.
Yo pregunto, porque bueno, a lo mejor en el contrato, bueno, pues, también alguien hizo un contrato el año anterior de mejora y que había que comprarlo.
Por la temporada
en
que
principio
hace,
no. Por lo tanto, ese dinero, guárdatelo. Y el 31 de mayo, o el 30 de mayo, vas al Oporto y le pagas 3.5 millones.
Si se mira,
¿es obligatorio comprar a Leo Batistao? Sí.
En este caso, sí.
Sí. Entonces,
mal explicado, pero sí.
Vale. ¿No es mucho más fácil llamar al Atlético de Madrid, que no puede fichar, y decirle, oye, te vamos a pagar a Leo Batistao, pero no te lo vamos a pagar ahora, como no puedes fichar, permítenos que lo podamos hacer, porque el Atlético de Madrid, según se dijo, podía recuperar a Leo Batistao pagando 6 millones. El Atlético de Madrid nunca iba a pagar 6 millones por Leo Batistao, porque es que no puede comprar. Bueno, sí que lo puede comprar y luego cederlo. Pero el Atlético de Madrid está por otras historias, no está por Leo Batistao ahora. Pues hablas con el Atlético y le dices, oye, te lo pagaremos, ahora te pagamos 1 millón, o sea, que te lo vamos a comprar, pero te lo pagaremos en octubre o noviembre.
Yo creo que Cerezo no hubiera puesto ningún
problema. Claro que no hubiera puesto ningún problema.
Ninguna, porque estamos hablando, el Atlético de Madrid ya, estas cantidades para él son irrisorias. El Atlético de Madrid ya es uno de los 5 mejores equipos de Europa, entonces estábamos hablando ellos de
¿tú crees que 3.5 millones les va al Atlético de Madrid?
Yo lo pago en 3 plazos.
Y más ahora que no pueden comprar.
Claro.
Pues oye, tranquilo, o te damos un derecho preferencial de algún jugador, el que tú quieras.
¿Sabes lo que pasa, Javier? Que como no se explica nada, como no hay noticias, como nadie te dice que esto es así, no, lo que se está diciendo no, y ellos te pueden decir, no, es que nosotros no tenemos obligación de desmentir ni decir...
Pero no mentir. Verdad.
Claro, ahí está el matiz. Con lo de Diego Reyes, yo espero que Diego Reyes acabe en Español, porque como yo, bueno, la gente del Español se entere que encima tienes que pagar 300.000 euros de penalización, para mí sería muy, muy grave. Muy, muy grave. Pero bueno, a día 30 de junio. Queda mucho, todo puede cambiar. Yo soy optimista. Moderado, porque me esperaba algo más hasta el día de hoy. Pero en el mes de julio son 31 días que pueden pasar mucho. Luego, hasta el 18 de agosto también queda tiempo. Creo que se está forjando una buena pretemporada, excepto lo de Indonesia.
Bueno, son 4 días.
Son 4 días y también es cierto que es a principio de temporada, ¿vale? Y hay tiempo de recuperar. El club insiste en los comunicados que el primer amistoso no pone nada de que va a jugar parte del Español B ni nada, sino que pone que va a jugar el Español ese partido.
No, es el Español B, porque el Español B se va el día 12.
Es lo más lógico.
No, es que el B se va el 12. A lo mejor se va en el 11, pongan 11-12. Juega el 14 y es posible que alguno se quede.
Por ejemplo, Diego López, que se queda.
No, que se quede en Indonesia.
Ah, vale.
No, es que porteros solo tenemos dos.
Sí, sí.
Que son Rubén y Edu Frías.
No importa.
A no ser que no hayamos vendido a Roberto y lo enviemos a Indonesia.
Porque Pau está de vacaciones.
Pau está de vacaciones, claro. Bueno, hasta las 11:59 de hoy, el Tottenham puede pagar.
Pues, ¿qué acabas de decir de Roberto? Que si no lo vende y le hacen ir a Indonesia, Roberto.
Hombre, claro.
No tiene contrato.
Claro, tiene contrato en vigor.
Solo le faltaba a Roberto eso.
Bueno, no ha estado de viaje tanto. Sí, que si no Cuba, que si año, no sé qué, pues nada, Indonesia.
Sería ya el club de la
competición. Sí, porque Diego López no puede ir. Porque está recuperando de la lesión. O de la operación.
Sí.
Y hasta agosto, hasta principio de agosto, no va a estar bien. Y Pago está de vacaciones.
¿Tú vas a ir a Indonesia?
En principio sí. Uh-huh. Si el club me deja ir, sí.
El club te tiene que dejar ir.
Hombre, si me dice lo que hacen y todo esto, claro. Aquí si no dan información es difícil. No es un viaje aquí a Viena o a Holanda.
¿Y qué te falta de información?
Todo.
Ya se sabe el día que se va, ¿no?
¿Cómo?
Ah, bueno...
Claro, ¿qué me voy yo? ¿En un viaje de 40 horas cuando llego yo el equipo ya ha jugado? ¿O qué?
Bueno, ¿y ellos no tienen que hacer las 40 horas?
No, hay otro tipo de vuelos también, vale, que hacen escala en otro sitio. Hay muchos vuelos para ir a Indonesia.
Bueno, ahí es el principio de temporada, tampoco a nivel deportivo, pocas valoraciones.
No, a ver, pues lo que te pagan en Indonesia es lo que te vas a gastar tú, en, digamos, de gastos de toda la temporada.
Claro.
Ya está.
Por cierto, ¿qué opinión tienes de... Creo que es el segundo año consecutivo de que no se haga el Ciudad de Barcelona.
A mí no me parece mal que no se haga.
¿Por qué?
Porque si no traes un buen equipo no va nadie.
Y al buen equipo hay que pagarlo.
Claro. Que tú me dices, no, es que vas a traer al Madrid. Bueno, pues oye, ¿cuánto vale el Madrid? ¿Tanto?
Es que la última vez se trajo al Betis y yo, deficitario, no fue. No fue, pero claro, es que hay que pagarlo. Lo que pasa es que a nivel de sentimental, en verano hay gente que se queda aquí. También gusta que ir a un trofeo histórico, como el Ciudad de Barcelona.
Bueno, a mí no es algo que me...
Tú lo has narrado, alguna vez, el Ciudad de Barcelona. Sí. En Cornellá me parece que alguno...
Sí. No, los que fueron, los, ya el del Betis ya no.
El del Betis ese no lo hice.
Ese ya no. Creo que el último fue
¿Boca?
el de Boca. Pero es que es complicado. Es complicado. Tienes que traer algo muy, muy, muy bueno y eso te cuesta dinero.
No
y,
está por eso, claro,
y luego acuérdate, la famosa que había que pagar, los socios pagaban y todo esto, y se montaba también un pollo con toda esta historia. Las 8:05. Nos quedan solo 25 para poner el punto final a la temporada 16-17 de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani.
Ilusión.
il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
8 y casi 7 minutos. Cada vez nos quedan menos, ¿eh?
Ahora te comento un tema. Cuando...
No, coméntamelo
sí,
ya.
Hoy ha salido una noticia, me sabe mal por el Español B, que el Gavà va a bajar a tercera.
Sí, y sube teóricamente el Perelada.
¿Sí?
Sí.
Yo pensaba que era la plaza del Levante
no,
B.
No.
¿No?
Sube el mejor clasificado de tercera.
Vale.
No el equipo que,
más...
que baja de segunda a tercera.
Muy bien, duda aclarada. Ya está.
Si el Perelada quiere subir, que yo creo que sí, subirá el Perelada. Y si no, el Tarrasa o el Vilafranca. Que por ese orden son los que tienen derecho a...
al premio.
Y al bajar el Gavà, y si sube el Perelada, o el Tarrasa o Vilafranca, la Junquera se queda en tercera división. Por lo tanto, el Español B jugará también contra la Junquera.
Muy bien.
Sí, aclarada la...
Totalmente.
Ojalá pudiera ser el equipo.
O sea, semana y...
No, ¿te acuerdas que cuando bajó, como ha bajado el Mallorca, se dijo que
sí, no,
el Mallorca B bajaba también y entonces uno de los cuatro que tenía que bajar no bajaba.
Uh-huh.
Pero eso era antes. Se da preferencia a los que luchan por subir, no los que desgraciadamente han bajado. Así vale. Que el año que viene estamos en tercera y hablando del filial. Gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya saben que cada viernes siempre les dábamos los resultados, los partidos de nuestro fútbol base. Vamos con la pretemporada del B. Pues luego hablaremos también del femenino, que ya ha sido presentado el nuevo técnico del femenino, si no quieres decir nada más del primer equipo. A ver, me voy a poner unas gafas que no son mías y que no veo. El B empieza el 6 de julio. El 14 de julio, leo textualmente, para que luego digas que no salía, un combinado de jugadores del Español B y del primer equipo se enfrentan a la selección de Indonesia sub-19. ¿Qué jugadores del primer equipo van a ir? Si aún tenemos en el primer equipo a Robert Correa, Paco Montañés, Dalmau, no sé si Jordán... Yo creo que Melendo irá.
Javi López no está recuperado todavía.
No, pero Javi López no irá. Bueno. No irá. Van a ser gente de los jóvenes. Lluís posiblemente vaya. Aunque tengo mis dudas, porque si va Lluís y se lesiona desgraciadamente en un partido, no tenemos centrales. Solo está David López a fecha de hoy. Por lo tanto, repito, 14 de julio se juega, y no en Yakarta, sino en otro pueblo, que no sé cómo se llama el pueblo. Partido frente a la selección sub-19 de Indonesia. Se vuelve y el lunes 17, es decir, el equipo juega el 14, el 15 regresa, llega el 16 y el 17 hasta el 23 el equipo se va a Garós, donde ojalá hubiéramos ido nosotros también, a Garós. Hombre, ya saben que yo para mí Perelada es, porque después de 12 años, pero bueno, el equipo va al Hotel Vila de Garós a hacer la pretemporada. El 26 juega un amistoso en la Dani Jarque frente al Badalona. El 30 se juega la primera eliminatoria de la Copa Cataluña. Y a partir de ahí, dependiendo si pasamos o no pasamos, hay varios partidos amistosos del B. Uno de ellos el día 13 de agosto contra el Olot. Pero todo esto condicionado a partir del 30 de julio por la Copa Cataluña. La tercera división empieza la semana del 26 y 27 de agosto, es decir, la semana siguiente a que empiece la liga. No empieza, como pensábamos nosotros, la primera semana de septiembre, que no hay liga en primera división, porque hay selección.
La primera de septiembre, como siempre.
Y ahí empezaba la tercera. Pues este año la tercera empieza el 26-27. El juvenil A empieza la temporada el 24 de julio. El juvenil B el 26 de julio. El cadete A y el infantil A empiezan el 16 de agosto. El cadete B, infantil B, alevín A, alevín B y benjamín A empiezan el 21 de agosto. Y por último, el benjamín B y el prebenjamín empiezan el 28 de agosto. Así que todo esto, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Cuando hablamos de fútbol base, siempre lo hacemos gentileza de Bar Pinocho.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y doce minutos. ¿Alguna cosa más del primer equipo? Y hablamos del femenino también.
Es triste decirlo, pero es que no podemos hablar mucho más del primer equipo. Lo que hemos dicho ya lo hemos hablado. La masa salarial impide fichajes de momento. Hasta que no se vayan jugadores no se pueden fichar. No sé qué tipo de fichajes van a venir. Y a partir de ahí, dejen salir antes de entrar.
Eso es como en el metro.
Claro, claro, claro. Metro. No podemos explicar mucho más. Que queda mucho todavía, que por eso yo al menos estoy tranquilo, relativamente tranquilo. Hoy he ido a renovar los carnets.
¿Había gente?
Eso es lo único que te quería decir. No quiero hacer demagogia, porque no tiene nada que ver por lo que te voy a decir. Pero de los últimos 5 años que he ido, ha sido el año que menos gente había. 12:30 de la mañana, un viernes. Bueno, hay gente trabajando, es cierto, pero sí que otros años he encontrado mucho más. No sé lo que va a pasar. Y otro dato. De las 7-8 personas que, mientras yo gestionaba, estaban haciendo el carnet, todo eran renovaciones.
No había altas.
La gente renovando, funcionando,
tal. Lo hemos dicho muchas veces, la campaña de renovaciones, buena. El problema es el tema de las altas.
Sí.
Y la gente está muy parada con todo esto.
Yo esperaba más tipo de ofertas para atraer gente. Luego ya, yo veo bien que no bajen los precios normales, pero sí ofertas en plan, si traes a un amigo te hacemos un descuento, vender. O sea, la gente, el precio es lo que les marca. Y luego también es cierto que hay que hacer una buena plantilla y eso a día de hoy no se sabe. Entonces, es complicado. Ahora, eso sí, el club te pone facilidades. Si lo quieres fraccionar, solo tienes que presentar, te lo puedes fraccionar en 3, 6 o 9 meses, que está muy bien. Solo tienes que presentar la cartilla o el número de cuenta y el club te lo fracciona tranquilamente. Así que los que en ese momento les va mal pagar 800.000, 1.200 porque tienen 3 carnets, que sepa que el club se lo financia en 3, 6 y 9 meses.
Yo espero que los 28.500 que eran socios, que renovemos casi el 90-90 y pico por ciento, y esperar que haya 3.000, 4.000 altas. para llegar a los 30.000. Es que
es complicado.
Es que si no, no vamos a llegar a los 30.000.
Y tú para sabes mí es perfectamente una... que hay mucha diferencia entre los socios y luego lo que va.
Claro, claro, es que ahí está la diferencia. Es decir, éramos 28.000, la media 17, 18. Se subió un poquito más porque los últimos partidos fueron Atlético Madrid y Barcelona. Por eso subimos a los 20.000. Pero es que 20.000 no llegamos ni al 50% del aforo. En tanto por ciento. Claro, si somos 32, 33, como mínimo vamos a ser 20. Y con partidos importantes, pues llegaremos a lo mejor al 22, 23 mil. Pero no estamos creciendo como tendríamos que crecer.
Y luego el reparto de socios, no sabemos cómo es con lo de SOSI RCD, que si FAN, que si NIN, no lo sabes. Claro, es que el número total es una incógnita. Pero bueno, yo animo a la gente a que se haga socia, porque confío en que se haga un buen equipo. Yo lo ponía en un tuit, que hay cosas que no estás de acuerdo en el club, cómo lo se lleva, pero da igual, el sentimiento está por encima de todo, y si económicamente te lo puedes permitir, hay que apoyar al equipo, porque estamos ante... Bueno, a mí la palabra proyecto no me gusta decirlo, porque han habido muchos proyectos en el Español y en otros equipos, y a mí me gusta año a año, y yo creo que el año que viene va a ser mejor en teoría.
No, a ver, hay una cosa que está muy clara. Una cosa es el amor a los colores, el sentimiento, que todos los tenemos. Y otra cosa es el silencio estampa, de no decir lo que está pasando y las cosas que nadie entiende. Claro, es que... ¿cómo está el tema de la grada, por ejemplo? ¿Cómo está?
A mí me consta que Ramón Robert ha tenido un acercamiento para al entorno de lo que es, bueno, la curva, ha querido acercar posturas. Hasta ahí puedo decir. No sé lo que pasará, si fructificará o no. Pero yo creo que ha habido un acercamiento ahora. Yo lo veo muy lejano.
Llevamos un año,
Lo veo muy lejano.
Desde mayo de la temporada pasada se intentó hacer todo esto.
Pero no todos, o sea, en este tema... No, todos son culpables.
Yo no estoy echando la culpa al club.
Ni nadie te está diciendo que le eches la culpa.
No, yo estoy diciendo que creo que ha habido... hay tres responsables, que son la curva, la juvenil y el club, que a lo mejor no han sabido llevar las cosas de una u otra manera. Yo estoy por la labor, y lo he dicho muchas veces, que creo que la juvenil debería bajar. El club nunca ha estado por la labor de bajar la juvenil. Se hizo esa famosa encuesta a los socios, pero yo creo que se tenía que haber hecho de otra manera, es decir, beneficiar a los que quieren cambiar, a los que querían que estar con la juvenil abajo. Oye, pues no pasa nada, pero hay mucho espacio en el campo, muchos asientos libres, y seguirán estando libres porque no los vendemos.
Lo que sí, no estoy de acuerdo con cosas del club es, por ejemplo, que falta un patrocinador. No puede ser que Rastar nos patrocine siempre, el Namen Rai, lo del túnel del viento que ha pasado, son cosas que dices, son años que no acaban de funcionar las cosas en ese aspecto, y yo no quiero decir que la gente del club no esté preparada, porque nada más faltaría, no soy nadie para juzgarlos, pero hay detalles que no acabo de comprender.
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
Sí.
Y el tiempo es insobornable. Y
yo lo he dicho eso.
Y lo va a juzgar a todo lo que está pasando, para lo bueno y para lo malo.
Exacto.
Para lo bueno y para lo malo.
Pero a ellos y a todo el mundo en general.
Sí, pero sobre todo a la gente que toma decisiones.
Es un programa del Español y hablamos del Español, ¿no? Por lo tanto...
Hombre, claro, si yo hablo del Español, estoy hablando de otra cosa.
No, que me refiero...
No hablo de política, hablo del Español.
Yo un poco hablo en la vida general, pero en este caso estamos hablando...
Es decir, las personas que tienen una responsabilidad en el club son las que deben tomar decisiones.
Para eso las pone, ¿no?
Y para eso cobran.
Exacto.
No, claro, para eso cobran. Si lo hacen bien...
Se dirá.
Se verá. Si lo hacen mal, también se verá. También se verá todo lo que está pasando.
Así es, así es. Confiemos en que todo vaya bien y se haga un buen equipo, que es el factor principal para que la gente enganche, que el juego del equipo sea un poquito mejor que este año.
Yo me conformo con tener un mejor equipo que el año pasado. De momento.
Hombre, si
tenemos, ya, de si, momento con eso.
Si con el equipo que hemos tenido este año hemos estado relativamente cerca de entrar en Europa, y se hace un equipo mejor que el del año pasado.
Pero para tener un equipo mejor que el año pasado tienes que fichar
a un buen central.
Como mínimo dos centrales.
Bueno, pongamos que uno es Jordi Amat y otro...
Tiene que ser un muy buen central.
O Diego Reyes o otro muy bueno.
Porque si no, ya estamos empeorando el equipo.
Precisamente Quique Sánchez Flores quiere la base en defensa y portería. O sea,
y luego Quique ha buscado de manera desaforada y está buscando el club un centrocampista... Yo no diría de organizador.
No un de la Peña, pongamos.
Pero sí un jugador tipo Vanega, exacto, tipo Borja Valero.
Que tenga un poquito de todo. Un poquito
y que
de
sea
todo.
Fuerte. Exacto. Porque Javi Fuego no va a ser titular.
Y si se va a Caicedo, que venga un delantero, no una estrella, pero un jugador como... estaría muy bien cedido, porque no quiero vender humo. Lucas Pérez sería muy buen fichaje. Aunque sea cedido, me da igual. Si es que aquí los objetivos, ya lo sé, que ahora mismo el Español con la masa salarial no puede prometer un fichajazo. No puede. Entonces, por eso a la hora de decir lo de los fichajes ilusionantes hay que tener...
Bueno, también, o no descartemos la venta de un jugador.
Claro. Aquí sí que te tengo que tirar un poquito de las orejas.
¿Por qué?
Nadie va a pagar más de 20 kilos por David López. Eso ya te lo digo.
A ver, yo te estoy diciendo.
Que pague en 30. Ni por
no, no, no. Tampoco. David López tiene una cláusula de 40.
Vale, pues ya te digo yo, el club no lo va a vender por menos de 40 o 35.
No, al único que se le puede vender, o el único que el club estaría dispuesto a vender menos de la cláusula, es Aarón. Pero nadie va a pagar más de 15 millones por Aarón. Nadie. Si hubiera estado en la sub-21, posiblemente.
Descartando el Madrid, otra cosa es que hubiera venido el Barcelona o el Atlético de Madrid. Son clubs que... el Atlético de Madrid ya no puede. Pero al Barcelona yo creo que sí que el Español le hubiera exigido la cláusula y puede ser que lo hubiera pagado, ¿eh?
Al Barcelona sí, pero te estoy hablando de que te viene un equipo...
Un equipo grande como el Manchester United, el Bayern de Múnich. Yo creo que sí que lo hubiera exigido ahora. Si te viene un Lyon, por ejemplo... un Hamburgo, pues sí, y quiere pagar 15, o un Liverpool. Bueno, Liverpool es un...
No, que paguen.
Más. Que paguen. Y eso abriría mucho.
Pero yo no creo que estén dispuestos a pagar un 25 millones por un jugador que creo que los va a valer y que es muy importante y que es muy bueno.
Yo este año prefiero que se queden.
No, yo también. Pero está. Te estoy diciendo... Pero el club sabe que hay una necesidad, si queremos reforzar, el equipo de sacar algo. Es que si no, no puedes. Si ¿tú qué prefieres? ¿Que se vaya Aarón o que se vaya David López?
Aarón. Es que David López es una pieza muy importante en este equipo. Y un central curioso, que digamos un año después, un central muy importante.
Claro,
importante.
La cláusula de David son 40. Yo creo que David vale 30 millones.
¿Qué? ¿Valerlos los vale?
Los vale.
Pero yo no veo ningún club pagando 20 kilos por
pues
David López.
Pues 20 kilos tú no puedes.
Es que en Europa no tiene nombre David López, por mucho que haya estado
no,
en Nápoles.
Ya lo sé, es cierto.
A eso me refiero. Pero bueno,
si disfrutémoslo. Tampoco tenía nombre el Gabriel Jesús como se llame, el del Arsenal.
Es que hay que saber, hay que
era
tener
del Villarreal.
Ese...
Claro que si David López jugara en el Villarreal, estaríamos hablando, o en el Sevilla, pues
volvemos
que se
al
paga.
Tema de siempre.
¿Por qué? Porque han estado en Europa y porque, claro, eso lo sabemos.
Y cuando estás cerca de Europa hay que luchar hasta el final por Europa. Claro. No ponerse topes y corazas y que este es el primer año. No, hay que luchar.
No pagó. ¿Cuánto pagó el Madrid por Illaramendi?
35.
Y la Real era un equipo...
Normalito.
Normalito en aquel momento. Bueno, pues lo mismo. No tienes que ceder.
No. El club ya...
Pero yo también entiendo...
No tiene esas necesidades.
Pero yo también entiendo que... A ver, no estamos hablando de venderlo por 5 millones, ¿eh? Estamos hablando de vender a partir de 20, 25 kilos a David. En un supuesto. Con 25 millones, tú haces un gran equipo.
Sí. Totalmente. Claro, que... Un minuto.
Así se hacen los equipos.
Tema arbitral. Ya después de un mes puedes decirlo, que hace un mes te dije los que bajaban. No podía decir la fuente, evidentemente, porque si no me cortaban las orejas.
Vicandi
Garrido.
Ocon,
que quiero que se lo digas a Pablo Piatti en la pretemporada, si alguna vez le entrevistas.
Sí,
el árbitro del codazo.
Sí.
Me gustaría que se lo dijeras. Lo han bajado a segunda. Un recién ascendido, lo han bajado. Es curioso, ¿eh? Y el otro es...
Iglesia Villanueva ha estado en el borderline, ¿eh? También.
Sí. Siempre está, pero siempre nunca. Está. Con Puentes Leira... Ahora, me parece... Lo siento, querido Isaac Fouto. Sabes el cariño que te tengo, pero que...
El número uno es del Cerro.
Del Cerro. O sea, Hernández con los dos... un error gravísimo, que fue el del gol del Betis-Barça. Y nadie ha querido decir nada, porque como es el Español no hay que venderlo. Español 0, Real Madrid 2, con 0-0, Sergio Ramos.
Sí, señor.
Segunda amarilla, expulsión. Delante suyo, Sergio Ramos se hizo el muerto.
Sí.
Y no quiso verlo delante. Así que Hernández Hernández, para mí, de número uno, nada de nada.
Para mí el uno es del Cerro. El segundo es...
Munuera Montero.
Munuera Montero, sí, señor.
Y, luego
y el tercero puede ser Hernández Hernández.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Sí, pero el número uno es del Cerro.
Ha subido un catalán, ha subido un castellano manchego y ha subido, creo, un navarro.
Un navarro.
Veremos lo que pasa.
No nos tocará catalán. Bueno, hay no, tres claro. catalanes en primera hora. Estrada, Izquierdo, Álvarez Izquierdo y...
Tres catalanes. Pero explícame por qué el Girona quiere jugar con el Barcelona en casa en el mismo...
No, yo te he dicho eso.
Sí, lo has dicho.
Te estoy diciendo...
Si es fuera...
No, te estoy diciendo
bien,
que
favor.
Normalmente
¿sí?
el Barcelona jugará cuando juegue el Girona fuera o en casa. No nos tocará, porque ya lo verás...
Pero mojate o fuera.
No, me mojo.
No, claro.
Pero no es una cuestión de mojarme, es una cuestión federativa.
El español cuando juega en casa, el Barça tiene que jugar fuera.
Vale, pues el Girona jugará cuando juegue el Barcelona.
Cuando juegue el Barcelona.
Fuera. Si el Barcelona juega fuera, el Girona fuera.
¿Y por qué no cuando juegue el Español fuera?
No, porque no es así. Ya verás cómo no.
Ah, vale. Vale,
es simplemente...
Vale. Lo dejo ahí.
El Rayo cuando jugaba.
¿Cuándo jugaba? ¿Cómo que cuando jugaba?
Cuando jugaba el Madrid, ¿el Rayo cómo jugaba?
No me acuerdo, si jugaba como el Real Madrid o con el Atlético Madrid.
Como el Madrid.
¿Por qué?
Pues yo que sé, es la federación quien decide.
Ah, vale.
Chato, yo
Veremos. ¿Vale?
Yo te estoy diciendo, a ver, que es una sensación que va a pasar así. Primer partido de Liga, el Español lo quiere en casa.
Ojalá.
El Girona lo quiere fuera. Pues será, el Español jugará en casa... Y el Barcelona y el Girona jugarán fuera.
Vale, pero no sabía por qué. Vale.
Pero el por qué no lo sé. Simplemente es una decisión de la Federación y de la Liga.
¿Pero estás contento de volver a ver a la de los pases en Getafe o no?
No, yo no quería que subiera a Getafe, pero tampoco el Tenerife. Ya. Yo quería el Cádiz.
Pues nada, que te vas a hinchar a Aves este año.
Madre mía.
Entre el sur y el centro, Aves.
Pero que vuelvo a decir lo mismo, que
otra vez.
No te puedo contestar. Vale. Otra vez no, yo lo he preguntado al principio, luego le has dado una hora de vueltas y me lo has preguntado.
Y tú me estás contestando cuatro veces la misma historia que ya me he enterado. Tú dices que cuando juegue el Barça fuera, el Girona jugará fuera.
Y nosotros en casa, claro.
O sea, vale. Veremos el 20 de julio.
¿Por qué?
Dime
no lo
el
sé.
Primer rival, ¿quién te gustaría? Aunque fuera en casa o fuera. Dime un rival, el primero, en casa, va. Si jugamos en casa el primero, dime un rival que
con el Levante. Ya está.
Me he quedado a gusto.
Bueno, ojo que con el tema del Madrid, que juega dos partidos fuera...
Y el Villarreal fuera también, dos.
Ojo, que ahí puede haber...
Puede ser el Español Atlético Madrid o Español Villarreal, ¿eh? Son dos equipos que pueden caer.
¿Cuándo juega el Levante fuera? ¿Cuándo juega el Valencia fuera?
No, ahí no lo tengo tan claro.
¡Nos vamos! Con Estrella Dalla Cerveza del Mediterráneo en este último programa de Tiempo de Español de la temporada 2016-2017, programa 3797. Las gracias las hemos dado al principio, así que ahora solo nos toca despedirnos. Volvemos.
Un hasta luego, ¿no?
Hasta el 17 de julio. Volvemos. Tranquilo, Osito. Ya te he despedido. El 17 de julio, no sé si aquí, en Yakarta o en un aeropuerto. Pero el 17 de julio volvemos en el especial pretemporada de Tiempo de Español, que va de 7 a 8 de la tarde. Gracias a todos los oyentes por aguantarnos un año más. Pedro,
gracias,
muchas gracias.
Javier, nos vemos.
Y a todos con Estrella Damm, que seáis muy, pero que muy felices. And I feel I wanna tease. Oh, and when I do, the feeling gets you, and you feel you wanna squeeze.